Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Respuesta de Washington tras derribo de dron estadounidense por Irán. Visita de Michelle Bachelet a Venezuela moviliza a venezolanos en Caracas. Migración venezolana pone presión sobre sistema educativo colombiano en la frontera. Nicaragüenses también engrosan cifra de desplazados según ACNUR.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que Irán cometió un error muy grande al derribar un dron de Estados Unidos. Gisel Tobías le dio seguimiento a las declaraciones del mandatario que estuvo acompañado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Gisel ofreció al presidente estadounidense detalles de las acciones que Estados Unidos podría tomar en contra de Irán.
La respuesta es no, Belén. El mandatario estadounidense no ofreció detalles, no obstante dijo que obviamente el mundo entero se daría cuenta de cuáles serían esas acciones. Pero hemos visto también dos tonos distintos a la hora de reaccionar por parte del mandatario. Uno, en su cuenta de Twitter, en donde ha sido muy duro y ha asegurado que si Irán quiere pelea, Estados Unidos incluso podría desaparecer al país islámico. Y otro tono que ha tenido el mandatario fue el que sostuvo desde la Casa Blanca durante esta reunión que tú mencionabas con el primer ministro canadiense, en donde tuvo un tono menos confrontativo y aseguró incluso que esto, este ataque de derribo al dron, pudo haber sido incluso un error.
Irán cometió un gran error. Este avión no tripulado estaba claramente en aguas internacionales. Lo tenemos todo documentado. Está documentado científicamente. No son solo palabras. Ellos cometieron un error muy grave.
El representante de la Guardia Revolucionaria iraní, no obstante, sostuvo que el dron entró a territorio iraní y por lo tanto ellos tuvieron acción. Pero el presidente estadounidense nuevamente, ante la insistencia de los reporteros en la Casa Blanca, aseguró que podría haber sido un malentendido.
Me resulta difícil creer que fue intencional. Si quieren saber la verdad, creo que pudo haber sido alguien que fue insensato y estúpido, pero ofreceremos más información y comprenderán exactamente lo que sucedió. Lo que sí puedo decirte es que se trató de una acción muy tonta.
Muy pocas personas, Belén, consideran que esto podría terminar en una guerra. No obstante, hay que mencionar que el gobierno de Irán sostuvo que no están buscando una guerra, pero que sí están listos para defenderse en el caso de que Estados Unidos los ataque.
Gisel, muchas gracias por tu reporte. Por supuesto, también estaremos pendientes de las novedades que surjan igualmente desde el Congreso estadounidense como respuesta a las últimas acciones de Irán. Venezolanos que denuncian haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos también tendrán ocasión de reunirse con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Diversas manifestaciones se registraron en esta segunda jornada de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal está cubriendo la visita de Bachelet a ese país. Adriana, ¿qué le piden los venezolanos a la alta comisionada de la ONU?
Los ciudadanos que participaron hoy en diversas manifestaciones frente al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Caracas le han pedido a Michelle Bachelet no mantenerse encerrada en círculos de reuniones con las organizaciones no gubernamentales, con las autoridades venezolanas, así como también con miembros de la Asamblea, sino salir a las calles para palpar la realidad de primera mano, es decir, visitar un hospital, visitar las... intentar verse con algún preso político e incluso viajar hasta el estado Zulia, donde se registra la crisis energética más importante del país.
Durante su visita de dos días a Venezuela, Bachelet mantendrá una apretada agenda en la que tiene previsto reunirse con autoridades del gobierno en disputa, del gobierno interino y con representantes de diversos sectores de la sociedad. En este contexto, un grupo de ciudadanos de diversos sectores del país acudió hasta la sede de la ONU en Caracas para exhortar a Bachelet a que constate las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país.
La idea es hacerle saber una vez más en el sitio y ratificar en lo que le hicimos saber a su equipo hace dos, tres meses de la real necesidad que hay de la intervención en política de salud. Y...
otros piden a la chilena que exija la liberación de los denominados presos políticos, entre los que se destaca el grupo de 59 colombianos detenidos durante más de dos años por presunto terrorismo.
Le pido a mi Bachelet que se ponga la mano por ellos y por todos los presos políticos que hay aquí en Venezuela. Hay más de 716 presos políticos aquí en Venezuela.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, dio la bienvenida a la alta funcionaria y dijo que escuchará todas las observaciones que realice.
Y esperamos que sea para bien del sistema de derechos humanos de Venezuela, para mejorar el sistema de derechos humanos de Venezuela. Escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel.
Esta es la primera vez que Bachelet viaja a Venezuela como alta funcionaria de la ONU, pero no es un país desconocido para Bachelet, que ya lo había visitado como jefa de Estado de Chile en 2007.
Por cierto que Bachelet llegará al lugar donde me encuentro en este momento, la Universidad Metropolitana de la ciudad de Caracas, en apenas minutos para encontrarse con representantes de organizaciones que defienden los derechos de la salud y para mostrarles cifras como estas: 3 millones de niños que necesitan atención, 25% de los infantes sufriendo desnutrición y un total de 6% de mortalidad en los hospitales, el doble que en el resto de los centros de salud de todo el mundo.
Adriana, muchas gracias, y sin dudas la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos genera gran expectativa en Venezuela. La crisis política y social en ese país enfrenta a Estados Unidos y Rusia, según analistas reunidos en Washington. Pero como nos explica Jorge Agobián, algunas concesiones podrían suavizar las tensiones entre ambas naciones respecto a Venezuela.
La Casa Blanca mantiene su apuesta por la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, aunque ha reconocido que Rusia es un obstáculo para generar una transición política en ese país.
Esta administración creo que se siente frustrada porque no ha podido desalojar a Maduro del poder. Tenían grandes expectativas de hacerlo.
Como el analista internacional Mark Sinakovsky, la exsecretaria adjunta del Departamento de Defensa estadounidense Evelyn Farkas considera que la estrategia del Kremlin ha sido más exitosa que la de Washington.
Y si ve que Estados Unidos es débil, como lo hace ahora, ve que nuestro presidente es débil, nuestro país es débil, no ve que tengamos la decisión política de solucionar este problema en Venezuela rápidamente, potencialmente se aprovechará.
El presidente Donald Trump asegura que su administración ha sido más fuerte con Rusia que ninguna otra, al tiempo que insiste en generar una salida pacífica y democrática en Venezuela.
Creo que van a continuar su enfoque tratando de aislar a Maduro, castigándolo y privándole de recursos mientras intentan limitar apoyo ruso a su régimen.
Por encima de los intereses económicos y militares, los expertos consideran que son los políticos los que mantienen a Rusia involucrada en la crisis venezolana. Pero de acuerdo al economista Francisco Monaldi, ciertas concesiones podrían generar un cambio.
El presidente Putin necesita evitar la humillación de una transición en Venezuela, pero sí tiene la garantía de que existen algunos derechos de propiedad y obtendrá ganancias en términos de Rosneft. Eso al menos podría permitirle ver algo positivo para Rusia en esa área específica.
El presidente Donald Trump se reunirá con su par ruso Vladimir Putin durante el G20 en Japón. No sé si el tema de Venezuela será tratado entre sus temas de conversación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, menores venezolanos reciben asistencia en Colombia y la travesía de un nicaragüense por la frontera sur de Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las naciones que han producido un número mayor de refugiados en el mundo son todos los países que están en guerra, afirmó el vocero del Alto Comisionado para Refugiados, William Spindler. Pero señaló que este año por primera vez se ve también en América Latina, sobre todo en el caso de la crisis venezolana, que ha tenido también un impacto en el número de personas desplazadas en el mundo.
En el 2018, los venezolanos fueron la nacionalidad que hizo más solicitudes de asilo en el mundo. Esto es interesante porque de todos los solicitantes de asilo en el mundo, uno de cada cinco era venezolano. Esto también es una indicación del impacto que está teniendo la crisis venezolana en la región y en el mundo.
Más de 7.800 niños venezolanos reciben asistencia alimentaria diaria en los comedores de las instituciones educativas en Cúcuta, según datos oficiales. Pero como nos cuenta Heider Logato, pronto esta asistencia será insuficiente ante el incesante flujo de migrantes.
Son 7.800 niños venezolanos los que diariamente almuerzan en los comedores de las instituciones educativas de Cúcuta. Así lo reveló la Secretaría de Educación de la ciudad. Esto gracias al convenio realizado con el Programa Mundial de Alimentos para suplir la necesidad de alimentación a esta población migrante considerada vulnerable.
Empezamos con 756 niños. El año pasado teníamos 4.200 niños y ahorita en esta fecha tenemos 9.850 niños. Aparte de esto, nosotros transportamos diariamente 2.020 niños, de los cuales estos 2.020 niños los recogemos después del puente porque Venezuela no nos deja ingresar.
Cuando mis papás llegaron acá, el trabajo, entonces a mi mamá le queda muy complicado pues cocinar y pues el comedor le facilita muchísimo.
Son 76 venezolanos los que estudian acá en la institución educativa Colegio Simón Bolívar, los cuales 55 son beneficiados con el servicio de alimento por parte del Banco Mundial de Alimentos.
El otro beneficio es el transporte que da el Estado a los estudiantes venezolanos para poder ellos transportarse del puente Francisco Paula Santander.
Las autoridades en Cúcuta continúan haciendo esfuerzos para garantizar los derechos a la población migrante, pero también envían un llamado de auxilio a organizaciones del Estado y no gubernamentales.
Que por favor no nos dejen solo en este proceso. Cúcuta ha sido receptora desde el 2015 y es tanto que a la fecha tenemos más de 10.000 estudiantes vinculados al sistema educativo y están llegando más. No tenemos dónde poder ofrecerle el servicio.
La Secretaría de Educación de Cúcuta resaltó que al día de hoy, por el incremento de cupos de estudiantes venezolanos, ya hace falta por lo menos un docente en cada institución educativa. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Nicaragua es uno de los países cuyos ciudadanos engrosan las cifras de desplazados tras el inicio de las protestas de 2018, según la ACNUR. Como nos cuenta Celia Mendoza, quien entrevistó a un nicaragüense que lo arriesgó todo para llegar a Estados Unidos.
Del país cuando yo estaba en peligro.
Sin revelar su identidad para proteger a su familia en Nicaragua.
Empezó este año pasado cuando empezaron las marchas contra el gobierno.
Este joven, a quien llamaremos Francisco, habló con la Voz de América desde la ciudad de Nueva York, horas después de haber salido del centro de detención migratorio en Nueva Jersey, al que fue trasladado tras entregarse a las autoridades estadounidenses en la frontera sur. Él es uno de los 132.887 inmigrantes que fueron detenidos en el mes de mayo, según cifras oficiales de la patrulla fronteriza.
El gobierno tomó represalias contra nosotros y el 20 de mayo iba pasando por el parque de Estalí, los vieron unos paramilitares que me conocían y me miraban, que yo participaba en las marchas, me pararon, me pusieron de rodillas y me golpearon.
Francisco aseguró que eventualmente se vio obligado a escapar con la ayuda de su hermano mayor usando trochas para salir de Nicaragua. Ambos llegaron hasta Reynosa, México, enfermos con chikungunya. Sin embargo, solo él logró cruzar esta frontera en busca de asilo.
De ahí me tuvieron, de ahí me trasladaron para Laredo. En Laredo me llevaron al hospital y me empezaron a atender. Yo echaba flema con sangre en mi garganta, y venía enfermo, y me empezaron a tratar. Y mi hermano allá, pues, de eso falleció de la respiración. Se le fue sangre a los pulmones y falleció de eso.
Hoy, Francisco forma parte de las más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzosa a nivel mundial, de acuerdo con el reciente reporte de la Agencia para Refugiados de la ONU, y quien, como cientos de miles, busca que Estados Unidos apruebe su asilo. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
En breve, impacto del flujo de migrantes a la frontera y una misión humanitaria para venezolanos en el hemisferio.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para discutir la situación de los migrantes centroamericanos. Durante el encuentro está previsto que ambos mandatarios discutan programas para asistir a los migrantes. Sara Pablo está en Ciudad de México siguiendo el encuentro y nos acompaña vía Skype. Sara, ¿cómo buscan colaborar ambos países para disminuir los flujos migratorios?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo de México. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablan sobre la necesidad de disminuir los flujos migratorios a Estados Unidos y sobre todo el presidente López Obrador explica a su homólogo de El Salvador la necesidad de implementar programas sociales, de que haya oportunidades de empleo para disminuir esta migración. En particular, hay un programa que interesa al presidente López Obrador denominado Sembrando Vida, mediante el cual se va a poder contratar a los migrantes para así evitar que sigan su camino a Estados Unidos. Se plantea duplicar el número de hectáreas de la siembra de árboles frutales y maderables con el fin de que se queden aquí en México y reciban por ello una paga, y de eso conversan hoy los mandatarios.
Sara, muchas gracias por tu reporte. Nosotros estaremos atentos a lo que surja como consecuencia de este encuentro entre ambos mandatarios. más recursos para atender el flujo de migrantes a la frontera, solicitaron oficiales de las fuerzas fronterizas de Estados Unidos a legisladores. Como nos cuenta Jacopo Luzzi, una situación tan crítica que requiere el empleo de recursos del Departamento de Defensa para garantizar la seguridad.
La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia.
Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión.
Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza, muchos de ellos desplazados de la frontera para atender a los solicitantes de asilo.
Los traficantes se están aprovechando de eso, mientras que mis hombres y mujeres están lidiando con la crisis humanitaria.
Más fondos son lo que piden las autoridades al Congreso y los legisladores de ambos partidos reconocieron la gravedad de la situación. Sin embargo, la legisladora Kathleen Rice de Nueva York criticó el emplazamiento de las fuerzas lejos de las fronteras, lo cual llevó a esta crisis y a la intervención del Departamento de Defensa.
Me parece que alejar a los agentes de la patrulla fronteriza de lo que están tratando de hacer y hacer que ellos hagan actividades que se pueden realizar empleando contratistas independientes para lo que se les ha dado el dinero parece ser un poco miope.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La misión humanitaria a bordo del buque Hospital Comfort incorpora una tripulación de diversas nacionalidades que incluye a varios hispanos. La embarcación emprende una misión de 5 meses para asistir a venezolanos desplazados, como nos cuenta José Pernalete.
Desde Miami, el buque Hospital Comfort ha zarpado a una misión de 5 meses en aguas del hemisferio sur, de Centroamérica y del Caribe. Además de militares estadounidenses, la tripulación está compuesta por oficiales de otras naciones de la región que se han unido a este prolongado viaje.
Y sobre todo estar embarcada, no había tenido la oportunidad de estar tanto tiempo, pues va a ser una experiencia diferente, tanto del tipo de misión, el ayudar a la población.
Para la Fuerza Armada estadounidense se trata de una asistencia humanitaria para la población venezolana desplazada a lo largo del continente.
Esta misión es una respuesta de Estados Unidos para la crisis que está pasando ahorita en Venezuela, para ayudar a todos los países afectados.
En el Comfort se pueden atender entre 300 y 500 pacientes al día. En 2018 se asistió a más de 26.000 personas. Algunos de los tripulantes participaron en esa misión anterior, hondureños, costarricenses y otros.
Tú podías ver en la mirada de esas personas cómo realmente les cambia la vida. Hay un punto de partida en su vida, antes de que entran al barco y después de que bajan del barco.
Prestar nuestro servicio dependiendo a la especialidad que cada quien tiene, en las personas que han tenido más necesidad en este momento de salud, más necesidad, bajos recursos. Realmente es muy bonito ver a tantas personas de tantos países unidas por un mismo fin.
El trayecto del buque hospital contempla 14 llegadas a puertos internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, medicina del futuro a partir de videojuegos. Y más liviano y eficiente, así será el avión del futuro.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de desplazados en todo el mundo, reporta el informe anual del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El motivo son las guerras, la persecución y otras formas de violencia. La cifra expresa un incremento de más de 2 millones de personas con respecto al año anterior. Investigadores están pidiendo a los videojugadores que creen la medicina del mañana. A través de un videojuego, los jugadores compiten para crear nuevas proteínas que podrían salvar vidas.
Este es un juego creado por investigadores médicos de la Universidad de Washington. Se llama Fold It. Y si parece un complicado juego de rompecabezas en 3D, es porque es exactamente lo que es.
Fold It es un juego de computadora en línea gratuito que cualquiera puede jugar. Desafiamos a los jugadores a diseñar nuevas proteínas desde cero utilizando el software más moderno que usamos aquí en el instituto.
Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que hacen todo tipo de cosas importantes dentro del cuerpo humano.
Las proteínas son moléculas extraordinarias, se pliegan en formas muy precisas y realizan funciones complicadas. Pero cuando las proteínas se despliegan de forma equivocada, eso puede conducir a todo, desde alergias a fibrosis quística y enfermedad de Tay-Sachs.
Para combatir enfermedades como estas, investigadores como Brian Kupnick de la Universidad de Washington necesitan descubrir cómo se supone que las proteínas deben plegarse. Y ahí es donde entra Fold It. Se les pide a los jugadores que busquen cómo plegar las proteínas para que funcionen correctamente. Cuanto mejor sea el pliegue, mayor será la puntuación.
En este momento, los jugadores de Fold It están trabajando en proteínas que pueden usarse para tratar el cáncer o las enfermedades infecciosas o una gran cantidad de otras aplicaciones médicas y de materiales.
Si está interesado en jugar, simplemente escriba fold.it en su navegador y descargue el juego. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de investigadores en Inglaterra acaban de crear un prototipo de avión más liviano y eficiente. La intención es reducir el costo de fabricación y funcionamiento de las aeronaves.
Este es el Magma, un vehículo aéreo no tripulado que es el primero en su tipo.
Es la primera demostración en el mundo de un avión en pleno funcionamiento sin partes móviles y es un gran avance porque la gente lo ha intentado muchas veces en el pasado. Nosotros lo hemos intentado y otros equipos también.
Bill Crowther y su equipo de la Universidad de Manchester en Inglaterra confían en las corrientes de viento que el avión maniobre en el cielo. El miembro del equipo, Ian Lunon, dice que deshacerse de todas las partes móviles exteriores en esta generación de aviones hará que sean más seguros y livianos.
La ventaja es reducir el peso, reducir el mantenimiento y reducir la complejidad.
Sin las partes móviles, el avión puede montarse rápidamente y producirse a bajo precio. El avión está hecho de titanio impreso en 3D. Pesa unos 46 kilogramos, pero solo puede volar a unos 160 kilómetros por hora. Sin embargo, la tecnología funciona y eso podría cambiar la forma en que se fabrican los aviones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con una nueva exhibición que recopila obras de artistas prerrafaelistas. La muestra se conforma de unas 80 pinturas que reviven imágenes vívidas de uno de los movimientos artísticos más influyentes y significativos del siglo XIX. Les informó Belén Mora.